mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.
Título de hoy de Efecto Mariposa, hemos hablado de esta película, hemos hablado de Agatha Christie, bueno, nos basamos en el título para asociar ideas, como siempre aquí en Efecto Mariposa, y vamos a hablar, a ver correr a alguien, a ver si podemos ver correr a alguien, que es nada más y nada menos que Fernando Martínez, que es carnicero y ultramaratonista, oriundo de Durazno y radicado en Montevideo. En 2017, cuando ya tenía 42 años, sufrió un infarto y por indicación médica empezó a correr. Y hoy es uno de los referentes sudamericanos del ultramaratón, con podio en la Espartatlón de Grecia en 2023 y 2024. Sigue trabajando en su carnicería, en Maroñas, la carnicería Facundo se llama, mientras entrena y compite representando a Peñarol. Esta parte la podíamos haber salteado, pero bueno, no importa, representa a Peñarol. Nos encontramos a Fernando ahora en su casa y viene de correr, de entrenar. ¿Cómo estás, Fernando?
Bien, todo bien. Bueno, nada, gracias por la invitación.
¿Dónde estabas? Estabas corriendo en la Rambla, me decías.
Sí, que el tema, yo salgo de mi trabajo. Yo corto a la 1 porque hago horario cortado. Trabajo en la mañana y en la tarde. Y bueno, el tiempo que me da para correr son antes de entrar a trabajar, que voy corriendo a la carnicería. Luego salgo, corro 2 o 3 horas, y bueno, después regreso a las 4 y hasta las 8 trabajo, y bueno, y vengo corriendo a mi casa, y de esa manera puedo cumplir con el entrenamiento que toca.
El entrenamiento que lo haces por tu cuenta.
Sí, por mi cuenta.
Contanos este evento de 2017, 42 años. Fumabas mucho, ¿no?
Sí, no sé si mucho, pero fumaba.
Sí.
Era una persona sedentaria y bueno, tuve desde un punto de vista de ese momento la mala suerte de sufrir un infarto. Yo sentía que algo raro me estaba pasando, me parecía que era como una acidez que tenía. Así estuve casi 15, 20 días sin saber que me estaba dando un infarto, hasta que, bueno, un día sí se me empezó a dormir el lado derecho del hombro, y bueno, ahí sí decidí ir al CASMU, que es mi sociedad médica, y enseguida se dieron cuenta al hacerme los análisis que, bueno, que estaba padeciendo un infarto al corazón. Me llevaron a lo que es la ex Casa de Galicia, y bueno, ahí me hicieron un cateterismo donde contactaron que era el infarto. Y bueno, al final habían varias partes de las arterias coronarias tapadas. Y bueno, en definitiva me pusieron 4 stents, ¿tá? No fue en ese mismo momento, pero a los 2 meses me colocaron los que tocaban. Y bueno, y así fue como bueno, ese punto de inflexión en mi vida, que al final obviamente pude hacer un cambio que fue para bien, ¿no?
Pero es un cambio muy importante, porque uno puede dejar de fumar, puede dejar de ser sedentario. Digamos que ese tipo de eventos son llamados de atención y uno puede cambiar la vida. Ahora, pasaste a los 42 años de ser una persona sedentaria, con sobrepeso, fumador, a ser uno de los mejores ultramaratonistas de Sudamérica. ¿Cómo se dio ese cambio? ¿Cómo empezó y cuánto tiempo te llevó?
Sin duda que fue algo paulatino, ni lo soñaba.
¿No pensabas dedicarte a eso?
No, para nada. A ver, el principal objetivo en el 2017, esto fue en febrero del 2017, era cuidar mi salud, salvar mi vida. Ese era el objetivo. Tuve la suerte de conocer a un cardiólogo de cabecera, que es un crack, que es Alejandro Crocker, lo nombro porque creo que es el quien dio el puntapié inicial de todo esto.
Sí, te dijo y que bueno, no la contabas.
Me habló clarísimo. Mirá, donde te dio el infarto es una parte bastante embromada. Pero bueno, si te salvás de ahí también es lo bueno, que no te deja mucha secuela. Y bueno, y ahora Fernando dice, depende de la conducta que tengas para seguir viviendo. Dice, festeja otro cumpleaños. Y bueno, yo creo que cuando te hablan así y te ponen en opción de vivir o no vivir, porque era esa, opté obviamente por la opción de vivir mejor. Y bueno, para eso había que hacer cambios muy profundos en mi vida, que implicaban obviamente dejar de fumar, alimentarme mejor, y bueno, y hacer en ese momento era algo de ejercicio, bueno, que ayudara con la recuperación. Además, salía de un infarto, había que empezar suave.
¿Qué empezaste, corriendo ya?
Sí,
trotando.
Sí, pero claro, yo en ese momento vivía en el centro, bajaba la Rambla ahí en la calle Gido, y nada, corría, pero muy poquito, 1 kilómetro, 2. Además tenía sobrepeso, en ese momento pesaba 86 kilos, y nada, me fue gustando mucho el cambio, lo que sentía, o si veía que iba mejorando, que podía respirar mejor. No había día que no agradeciera estar vivo. Y bueno, así empezó este amor por el running. Yo seguí entrenando, veía que mejoraba, hasta que en noviembre se corría la San Felipe y Santiago en el 2017. Yo ya llevaba un 6-7 meses entrenando, pero obviamente entrenando muy amateur. Ese día son 10 kilómetros la San Felipe y Santiago, sí. La corrí. Me encantó ser parte de la comunidad del running. Dije, esto es lo mío, esto me encanta. Y
¿qué fue lo que te gustó? ¿Qué fue lo que te enamoró en ese momento?
El ambiente, porque es como un círculo virtuoso, ¿no? Yo sabía que el nuevo vicio que yo tenía era el de correr, que era un vicio bueno, dejar el vicio del cigarro por el de correr. Y aparte, todo lo que implicaba, la gente, también me motiva mucho el tema de la competencia, pero a veces la competencia sana, esa competencia con uno mismo, que, por ejemplo, en esa primera 10K metí un cierto determinado tiempo y después quería mejorar, y la próxima fue la de San Fernando en Maldonado, y ya me había mejorado como 5 minutos, y eso a mí me motivaba. Yo sabía que de joven en Durazno, yo había estado preseleccionado para una selección de atletismo Durazno, tenía condiciones, aparte jugaba al fútbol, pero bueno, como todo, cuando me vine a los 18, a los 18 años, bien digo, nada, con el tema del trabajo, la familia y todo, uno se vuelve sedentario, pero tenía eso, esas... ya había hecho,
o sea, lo traías, tenías algo, sí, ahí en la memoria, algo, física, sí, tenías.
Exacto.
En la memoria del cuerpo.
Sí, mi cuerpo respondía, y yo creo que eso me fue motivando. Después también todo el tema de, yo empecé a competir con la gente de mi categoría, que uno se tiene que mirar en eso, no en la categoría de uno, a ver cómo va. Y ya salía como quinto, sexto de mi categoría, y estaba emocionado, me encantaba. Y bueno, veía que también que mi familia estaba feliz por todo lo nuevo, por todo el cambio que estaba haciendo, y también eso es parte de la motivación. Y nada, para hacerlo lo más corto posible, fui avanzando, obviamente ya había empezado a ir al gimnasio, ya había bajado mucho de peso, el rendimiento era muy bueno, hasta que se viene la pandemia en el 2020. Antes de eso, bueno, había corrido varias 10K, 21K, como corresponde la distancia que uno está en primero, ¿no? Sí. Para hacerte. Cuando viene la pandemia, yo sigo entrenando, porque era lo que me gustaba hacer.
También corriendo por tu cuenta en la Rambla.
Solo en la Rambla, exacto, porque ni siquiera había participado en ningún grupo de entrenamiento, ni tampoco de algún campeonato, nada, simplemente eran carreras como esta de San Felipe, que uno se anota y bueno, sí, y corre, hasta, bueno, se viene la pandemia, yo sigo entrenando, mi estado de, de, vamos a decir, físico era muy, muy bueno, y me iba a anotar en la en el campeonato de la agrupación de atletas del Uruguay, además me iba a anotar en la 5K, en el campeonato de la 5K, es decir, son diferentes fechas que uno corre 5 sí. kilómetros, y no, increíble, viene la pandemia, bueno, sigo, y después, en la pandemia se había cortado todo.
Pero pará, vos sí. En la pandemia podía, ¿qué ventajas y desventajas? Porque, ¿qué pasó con la carnicería en la pandemia?
No, yo sí, a ver, la carnicería siempre, hay cosas que son intocables, que es el trabajo.
Claro.
El trabajo siempre estuvo, siempre hago el mismo horario, como te digo, es cortado, trabajo 9-10 horas por día.
Y la pandemia lo que provocó fue que se cancelara una carrera corta en la que estabas anotado.
Exacto, se cancelaran en realidad, claro, todas las carreras, ¿tá? Pero yo seguía con mi vida habitual, que era trabajar y hacer deporte. Lo que no tenía es la competencia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando empiezan de nuevo en el 2021 a abrirse alguna competencia, y acá creo que paso de cómo llegué a ser ultramaratonista, porque o sea, no es normal, ¿no?, que alguien que esté anotado a una 5K o 10K pase a correr ultramaratones, que son distancias mayores de 50 kilómetros.
Esa es la diferencia entre maratonista y ultramaratonista.
Exacto, el maratonista, la maratón, es una
42.
Distancia de 42 kilómetros, 200 metros, exacto, y cuando uno corre más de esa distancia, ya pasa a ser ultramaratonista, es decir, va más allá de lo que es el maratón, o corredor de larga distancia, se dice.
En un momento terminaste corriendo 12 horas en la pista Darwin
Piñeirúa. Exacto, justamente
no
lo que
muero.
Iba a estar. Y la primera competencia que hay en Uruguay era una ultra. Lo vi por las redes sociales y yo quería competir, me encantaba la competencia, era algo, yo tengo que probarme, mamá, quería probarme con todos, es decir, porque a mí nadie me conocía, no era, y bueno, yo tampoco conocía el mundo, vamos a decir, de la competencia del running. A esto que, bueno, hablé con los organizadores, me dijeron que era en la pista Piñeirúa, en la pista principal, y bueno, que era, habían diferentes modalidades en ese momento, y yo opté por las 12 horas, ¿qué es esto? Estas 12 horas dando vuelta a la pista, una pista de 400 metros, y bueno, el que haga más distancia gana, es tan sencillo como eso. Y
facilísimo.
Sí, pero se puede parar, se puede caminar, vamos a decir, hay personas de 60, 70 años que la corren. Claro, no están corriendo todo el momento porque muchas veces caminan, pero bueno, me pareció más que curioso y divertido, digo, y además podía estar mi familia ahí. Me gusta esto,
claro.
Era una carrera muy en un ambiente controlado y todo, y bueno, a ver, para hacerla corta, ese día corrí en esas 12 horas 122 kilómetros, una locura.
Disparate.
Y claro, porque yo no sabía el potencial que tenía. Bueno, en esa competencia salgo segundo de ese ultramaratón y me abre una marca para estar en la selección uruguaya, donde me llama el que era entrenador de la selección, el seleccionador, y me dice, bueno, Fernando, mucho gusto, no te conozco, pero hiciste marca para estar en la selección.
Así bueno, que ahí por primera vez entraste en un circuito, digamos, más profesionalizado, en el sentido de que entrenamientos dirigidos, supongo yo, apoyo de otro tipo, en la selección, ¿cómo fue esa experiencia?
Sí, en realidad no hay muchos cambios, porque, a ver, claro, porque, ¿qué pasa? No tenemos apoyo. No tenemos, simplemente, ellos te dicen, van a estar en la selección. En ese momento, era en octubre de 2021 corrí esa ultra que digo de 12 horas, y para agosto del 2022 teníamos la competencia de 100 kilómetros, obviamente se corre más rápido, ¿no?, que una modalidad de 12 horas, en Berlín, en Alemania. Pero no tenemos que pagar todo.
Sí, tienes que pagarte todo para ir a Berlín.
Todo, inclusive los championes, las zapatillas, vos decís, todo. Uno, vos decís, simplemente te dicen, bueno, tenés, y te dicen la vamos a decir, las reglas de, mira, acá no hay dinero, no hay respaldo de nadie, de nada, te vamos a dar una camiseta que diga que sos uruguayo, es decir, porque nosotros estamos englobados en la Confederación Atlética del Uruguay, lo que sí, no se destina dinero a la selección de ultramaratón. Y uno acepta o no ir, obviamente que para mí era una locura.
¿Cómo hiciste? ¿Cómo fue el esfuerzo para hacer eso?
Y tanto como yo y muchos compañeros empezamos a vender rifa, organizamos eventos donde los que más te apoyan son tus propios compañeros o los propios atletas. Por ejemplo, no sé, hacemos correcaminata y allá van, como saben que es a beneficio, está la gente se copa y bueno. En ese momento éramos 8 los que íbamos a Berlín, 4...
Pero además la gente que corre está, según entiendo, esperando la oportunidad para competir, ¿no? Para correr. Todas
sí,
las
claro.
oportunidades las aprovecha.
Exacto, sí, sí. Sí, bien. Pero ya te digo, es hecho a pulmón. Y bueno, nada, queda después en cada uno. Estar en la selección te implican ciertos... hay ciertos criterios que tenés que cumplir, como... No agarrar competencia antes de un mundial, hay todo un reglamento, ¿no? Vas a representar a Uruguay, hay que hacerlo lo mejor posible. Obviamente nos unimos como equipo, hacemos entrenamiento juntos, y bueno, pero después lo que es el apoyo, la parte económica en sí, nada, es todo sacrificio.
Aún
claro,
así, tenés tu maracanazo. Ganar.
Sí.
A Brasil, en Brasil, contame cómo fue esa experiencia, que fue 24 horas en San Pablo.
Sí, fue re loco también.
¿Cómo te anotaste?
Bueno, no, también fue por la selección. La selección después de Berlín, que nos fue muy bien como selección. Esto era una modalidad de 100 kilómetros de Berlín. Y bueno, después estaba un continental organizado por la IAU, que es el organismo... de ultramaratón mundial, y donde estaban invitados parte de selecciones de Centroamérica, bueno, de Norteamérica también, y de Sudamérica. Era la modalidad 24 horas, con el mismo régimen, como les dije, era una pista, eso fue en San Bernardo do Campo, en Brasil, en San Pablo. Yo nunca había corrido 24 horas, había corrido, como les dije, modalidad 12 horas, 100 kilómetros, pero nunca había corrido en 24 horas, no sabía lo que era, lo que se iba a sentir, y bueno, nada.
¿Cómo se hace ya, perdón, en 24 horas para, tú decís, bueno, no se corre todo el tiempo, pero vos tenés que ir midiendo tus fuerzas y tratar de hacer más kilómetros que el resto, o sea que tenés que correr todo lo que puedas. En el medio hay que comer, no sé, hay que ir al baño, esas cosas que uno hace en 24 horas que parecen pavadas, ahí que tenés una asistencia, ¿cómo se hace eso? ¿Se organiza el grupo?
Claro, en realidad, primero, cada corredor tiene sus particularidades. Yo soy un corredor que no para. Que yo te arranco, no te paro, salvo a hacer las necesidades. Hay gente, y es muy válido, que cada 4 vueltas, un ejemplo en la pista, se camina una, o no sé, o cada 5 kilómetros camina 2 vueltas.
¿Pero podés correr 24 horas sin parar?
Ya lo he hecho. En el Spartathlon, que ahora seguramente vamos a hablar.
Sí, claro.
Lo he hecho. En esa en particular, ahí en San Pablo, corrí 20 horas sin parar hasta que partí el récord nacional uruguayo de 24 horas. Y ahí y sabía que al brasilero que me seguía, o sea, el brasilero que me seguía más cerca, le había sacado yo como 20 kilómetros. Y ahí decidí, porque es un sufrimiento, lo que se pasa, como tú dices, no solamente es correr todo el día, sino que uno se tiene que alimentar. Si uno no se alimenta, no puede correr.
Claro.
Y bueno, uno se alimenta de geles, cosas dulces, pero bueno, además también tiene que pasar, son 24 horas, toda la noche, y ahí empezó a llover, fue todo y lo que es San Pablo, el calor que hay ahí, bueno. Pero nada, era...
¿Dolor de piernas?
No, todo. Te duele, las pestañas te duelen.
Claro.
Es algo inimaginable lo que se siente cuando uno está ahí. Es una locura. Por más entrenado que uno esté, siempre vas a terminar. O sea, bueno, a lo último me desmayé. Además, hay una foto tan
sí.
curiosa que estamos, nos sacamos todo porque ganamos por equipo y yo gané, fui campeón individual, y hay una foto que yo estoy con la cabeza agacha, es porque estoy desmayado.
Te sostienen entre los demás.
Ah, lo viste, la foto, es increíble. Yo estoy con la cabeza agacha y es que estoy desmayado. Es lo que hago, lo que me gusta.
Antes de terminar esas 24 horas, sí, ya sabías que no te ganaban. Ya tenías la cuenta más o menos.
Faltando 4 horas, uno lo que te pide el cuerpo es, obviamente, es caminar, es tratar de parar, que parar. Y yo también quería ayudar a mis compañeros en el tema del campeonato por equipo, porque es todo,
claro.
Corríamos y nada, y por suerte le pudimos ganar a los brasileros en Brasil, que fue realmente un maracanazo. Además, Brasil tiene muy buenos corredores, son excelentes, pero nada, nosotros también teníamos los nuestros y fue histórico.
¿Cómo celebraron?
Y lo triste del ultra es que cuando terminás,
no tenés ganas de nada, no, dormir.
Yo te digo, a mí me llevaron a la enfermería porque te hacen control antidoping y todo, y nada. Y nada, al otro día, muy lindo, nos juntamos todos en un restaurante y ahí celebramos y bueno... la verdad que fue una convivencia hermosa con los compañeros que tocaron esa vez, y nada, un recuerdo totalmente inolvidable. Y bueno, en ese momento bateó récord nacional y no lo puedo creer, ya te digo, era una cosa, digo, palo, estaba destinado para esto, ¿no?
Y sí, claro. Escúchame, Fernando, ¿qué es la Spartatlón?
Bueno, la Spartatlón revive o rememora la corrida que hizo un mensajero allá por la Primera Guerra Médica, hablo del año 490 a.C., cuando los griegos, las ciudades griegas, tanto Atenas como Esparta, estaban en guerra con los persas. Los atenienses, cuando ven que los persas lo van a atacar por lo que es la ciudad de Maratón, mandan a este corredor, a este mensajero, era como los chasques nuestros acá,
sí,
a pedirle ayuda a los espartanos, porque venían los persas, y este ateniense llamado Filípides, según Herodoto, que es el historiador que cuenta esta épica historia, corre hasta el pueblo de Esparta, 246 kilómetros, para pedirle ayuda al rey de Esparta, que era nada más ni nada menos que Leónidas.
Sí.
Y dice que lo hace en un día y medio, para que demore un día y medio en llegar.
Ahí marcó la distancia y el tiempo.
Ahí va, esa es la historia que cuenta Herodoto.
Sí.
Y como muchas cosas griegas o en la historia hay muchas leyendas que a veces son muy míticas que otra cosa. Bueno, para esto unos británicos, de la Fuerza Aérea Británica, unos soldados, en el año 1982, decide ver si esto se podría hacer, si realmente alguien puede en 36 horas irse de Atenas a Esparta, y bueno, lo tratan de hacerlo, más o menos miran el camino que podía haber hecho Filípides, y nada, el cuento es que sí se puede, lo lograron en ese primer momento, eran 10 personas más o menos, lograron 3 llegar, y se dieron cuenta que sí, que no era, que era posible hacerlo, y de ahí se crea al otro año algo llamado la Spartatlón.
Sí, porque la mayoría conoce maratón, que son 42 kilómetros, como decías, pero estos son muchos más.
246 kilómetros. Son 6 maratones.
Y son menos de 500 corredores que la practican al año en ese lugar. Todos los meses de septiembre, ¿no?
Claro, ¿qué pasa? Bueno, desde ese momento se empezó a correr esta carrera y bueno, se empiezan a notar los mejores ultrafondistas o ultramaratonistas del mundo, pero claro, no es solamente anotarse, sino que hay ciertas, te piden ciertas marcas para participar, tenés que ser realmente un ultramaratonista, y no solamente eso, que por año se anota muchísima gente de todas partes del mundo. Es decir que, y el cupo, que no lo dije, es de 400 corredores, solo 400. Y bueno, nada, hay otra cosa que tenga, ellos piden un ejemplo, pongo, en 24 horas tenías que haberlo corrido, tenías que haber hecho 180 kilómetros para anotarte. Pero si llevas un 30% más, ¿tá?, de eso, es decir, sería unos 226 kilómetros, ya entras directo. Te anotás, ¿tá? Es una carrera cara, sí, pero ya no entras en un sorteo. Y lo demás entra todo en un sorteo, donde hay una lista de espera, después de el que no paga, bueno, queda fuera y empiezan a llamar la lista de espera. Pero son 400 de los mejores corredores del mundo los que corren esa carrera y, bueno, se ha hecho de manera interrumpida, salvo por la pandemia.
Y ahí subiste al podio dos veces.
Sí, fue increíble porque, como les dije, yo en el 2021 empiezo con el Ultra. En el 2023 tengo bueno, gracias a la marca que hice justamente, que hablamos en San Pablo, tengo la marca directa y en la primera vez que corro esta mítica carrera, entró quinto en la general y tercero entre los varones. Era increíble porque llevaba solo dos años de ultra y bueno, increíble. Me tocó así. Y sí, y después en el 2024 vuelvo a la misma carrera y ahí ya salí segundo de la general.
El primer hispano en el podio.
Exacto, porque y sudamericano el segundo, porque creo que en el 2001, por ahí en el año 2000, hubo un brasilero que pudo hacer podio. Sí. Pero después nunca un hispano, un habla hispana, ni siquiera español, ha subido a un podio del Spartathlon. Es una carrera muy, muy, muy dura, pues no son solamente los 246 kilómetros, sino también hay condiciones climáticas donde empezás con mucha calor, de noche cuando bajás por el Peloponeso hace mucho frío, y aparte tenés una montaña ahí para subir que son, bueno, nada, que son impresionantes. Nosotros no tenemos nada igual acá como para que puedas escribirte lo que
es. Qué increíble recorrido además, ¿no? Aunque vos supongo que no vas concentrado en la belleza del paisaje.
Sí, porque me encanta la historia, me apasiona la historia, y pasar por pueblos como Corinto, Nemea, la propia Esparta, me encanta. No es solo correr, sino que creo que esa carrera a mí me queda como al pelo porque tiene esa mítica que trato de meter la garra charrúa allá y adoro esa carrera.
¿Vas a volver?
Exacto, ahora vuelvo el 26 de septiembre. Voy a tratar de ir por el lugar del podio que me queda, que es el primero, obviamente, el primer lugar. Es difícil porque hay competidores muy, muy buenos que viven de esto, que se dedican a esto. Yo, como siempre digo, yo no soy corredor, yo soy un carnicero que corre, pero está igual, no es excusa, he entrenado muy bien y nada, ahora ya te digo, bueno, como lo dijiste en la presentación, gracias al Club Atlético Peñarol, que me ayudó económicamente, y también a Durazno, al municipio de Durazno, puedo estar este año ahí, bueno.
Fantástico. Ahora, ¿seguís haciéndolo solo, Fernando, sin entrenador, sin un fisiatra, sin, digamos, hay fisiología, hay cosas que rodean? Supongo que habrás visto otros corredores, otros colegas tuyos de otras partes del mundo, con equipos que los asisten y los ayudan.
Sí, sin duda. El primero lleva cuatro días. Yo voy con mi señora, pobre, que le doy en un papelito las cosas, que me tiene que alcanzar. Pero, por ejemplo, a mí... Algo, por ejemplo, yo he pedido masajes y se te rehúsa en medio de hacerte, porque claro, mi competidor más importante es un griego, y tiene todo el servicio ahí, pero bueno, como yo siempre digo, lo que no te mata te fortalece, y eso a mí me da fuerza, me dan ganas de entrenar más.
Porque tener un profesional al lado es caro, es una cosa cara.
Es caro, sí. Yo igual soy una persona muy autodidacta. Yo, porque a veces la gente me dice, ¿qué haces cuando corres que te aburrís? Porque claro, yo por día entreno 4 horas y media, 4 horas y media por día. Escucho muchos podcasts y la mayoría de ellos, aparte de historias y todas esas cosas que me copan y de escuchar música, son de fisiología. Empecé aprendiendo así, empecé mirando YouTube, bueno, cómo venía todo esto de correr. Y hoy me interesa hasta cómo funciona una mitocondria, cómo funciona todo lo que te puedas imaginar. Me podés hacer cualquier pregunta de fisiología, del ejercicio, que me sé cómo funciona. Obviamente lo pruebo en mí, y bueno, resultados buenos he tenido, así que no lo estoy haciendo tan mal.
Pero no, para nada.
Sí, y además ahora lo que agregué, por ejemplo, yo iba a esa carrera y no tenía masajista previo, ¿no? Yo iba con toda la sobrecarga ya, porque ahora este año empecé con un masajista, y te juro que me cambió totalmente, he cambiado muchísimo, claro, era algo necesario, pero bueno, uno es totalmente amateur acá, la uruguaya, y bueno, he previsto esto, si quiero competir con estas personas, tengo que hacer ciertas cosas que, bueno, tampoco es tan cara y son necesarias, ¿no?
Está bien. Tu mayor competidor es un griego, entonces, para la próxima Espartatlón suponemos que va a estar.
Sí,
y no te va a prestar todo. El masajista.
No, pero igual le vamos a dar, ¿no? vamos a tratar de... A veces, a ver, ¿qué pasa? Uno allá, en realidad, compite con uno mismo. Uno lo que tiene que, cuando digo con uno mismo, es con las marcas que uno ha hecho en el pasado, y lo que uno tiene que tratar... A veces tratar de mejorar esas marcas que hizo uno. Yo siempre digo que lo difícil no es la carrera, como hoy te decía. Esos 246 kilómetros, un detalle que no comenté, que hay 36 horas para hacerlo, porque después de las 36 horas te viene como un ómnibus de los rezagados,
sí.
Y se levanta. Yo lo hice en 23 horas y media. Las dos años lo hice casi en el mismo tiempo. Es decir, yo tengo que ir a mejorar bueno, esos tiempos que hice. El griego a mí, para que se hagan una idea, me sacó como 2 o 3 horas en ambas competencias. Sí. Además estoy con justamente la persona que en 40 y pico de años ha hecho los mejores tiempos de la historia de esa competencia. Pero bueno, nada.
Vas a mejorar tus números, está bien.
Sí, porque esa es la idea. Yo digo que lo difícil no es... la competencia en sí, los 246 kilómetros, sino que es entrenar para esa carrera. Eso es lo más difícil. Y ya lo he hecho. Yo ahora ya estoy bajando un poco el volumen. Como te digo, quedan 20 días para la competencia. Y ya hice una excelente preparación y nada. La verdad que estoy muy ilusionado.
¿Cómo te seguimos, Fernando, una vez que vayas a correr la Espartatlón?
Saben que hay una aplicación que se la pueden bajar por Google Play. Se llama Espartatlón.
Bien.
Sí, ahí están, ahí me pueden seguir desde el celular, está muy bueno, en una transmisión en vivo. Además, nosotros llevamos como un GPS, ¿tá? Que pueden decirle dónde estoy, y obviamente, mi número va a ser el 395. Bueno, yo estoy en redes sociales, creo que en Instagram estoy con como Ultra Runner Fernando,
perfecto.
Si no, está, mi nombre es Fernando Martínez.
Y te buscamos en las redes.
Claro, ahí va, o que sigan el programa, que ya vi que el programa me sigue, yo lo sigo, así que me van a encontrar ahí.
Bárbaro.
Y bueno, yo en las redes sociales, unos días antes, voy a poner todos los enlaces donde puedan seguir la carrera y bueno.
Sí, queremos saber.
Que van a ver, que va a estar la gente acá en Uruguay siguiendo la carrera, obviamente, que eso siempre, siempre motiva.
Queremos saber, volviste de correr en Grecia un domingo y el martes estabas cortando carne. En la carnicería.
Y es así, el trabajo es lo que me da de comer.
Sí.
Y es así. Yo vengo de cuando compito en Europa y eso, al otro, cuando llego acá, al otro día ya estoy trabajando y bueno, y la vida continúa. Sí, lamentablemente para el deportista uruguayo y más de un deporte que no es muy conocido, ¿no?
No.
Y es así, y me imagino que debe suceder con casi... con muchas disciplinas deportivas en Uruguay.
Sí, pero además, digo, demuestra que 40 y pico de años todavía es posible hacer cambios grandes, importantes en la vida, porque uno piensa, una persona que está ganando este deporte debe estar ejercitando desde gurí, y sin embargo no. Y eso también es importante.
Que el mensaje principal o mi logro principal no son todos estos récords que tengo ni las carreras ganadas, sino que creo que es la historia de vida, ¿no? Que uno se puede salir adelante, se puede recuperar, puede ganar felicidad. Yo soy feliz corriendo, es una felicidad que tengo. Se puede hacer, lleva tiempo, nadie te va a dar una mano, es difícil, y depende de uno, pero ahí está la clave, que depende de uno, que no hay excusa. Uno, y como les digo, claro. Yo no nunca imaginé ser un campeón, jamás. Yo lo único que quería era vivir, nada más. Yo empecé así, y a veces me preguntan, pa, qué difícil todo lo que entrenás, porque algo que no dije, por ejemplo, hace una semana entrené 350 kilómetros en la semana, de lunes al sábado, porque los domingos yo lo dedico a la familia. Y yo le digo, no es tan difícil, porque ser el Fernando de ahora, que ha logrado todo, que tiene estas oportunidades únicas de ir a representar no solo a Uruguay, sino que a Sudamérica, a esta carrera, es fácil, porque está muy motivado. Es agradecer al Fernando con sobrepeso, que empezó después de un infarto, a ese Fernando que corrió 2 o 3 kilómetros en la Rambla. Eso es lo difícil, hacer ese paso. Ese es el Fernando que realmente hizo el esfuerzo y el sacrificio, y siempre voy a estar agradecido. Y bueno, lo que quería dejar de un mensaje es eso.
Muy bien.
Que siempre se puede, cada vez que, más cuando depende de uno, y bueno, la clave creo que es tratar de superarse día a día, no solo en el ejercicio, sino como persona, ¿no?
Bueno, te vamos a seguir en la Espartatlón, pero también Mundial de Ultramaratón en algún momento.
Sí, he corrido, como te digo, dos mundiales. Bueno, el mundial pasado, voy a decir, el mundial en el 2025, el año pasado.
Fue en Francia.
No me fue muy bien, ¿tá? Voy a decir, no me fue muy bien, corrí casi 200 kilómetros. No me fue muy bien en lo personal, en lo que... pero sí he tenido la suerte de estar no solamente en Sudamericano, bueno, he estado en Argentina también, algo que no comenté, salí campeón de 12 horas y récord sudamericano. En Mar del Plata, bueno, así que una felicidad enorme todo lo que me ha dado.
Se nota, Fernando. Bueno, nuestras felicitaciones, el abrazo, el éxito, y te vamos a seguir.
Bueno,
gracias por atendernos hoy. ¿Ahora vas a correr hasta la carnicería?
Ahora, sí, ahora voy a entrenar un poquito más, yo abro a las 4, tengo que llegar un ratito antes para ducharme, pero sí, ahora mismo ya salgo y sigo mi entrenamiento. Y nada, así es mi vida en esto, o sea, si quiero lograr algo, pero me encanta tener la posibilidad de hacerlo, ya es un, la verdad que es un gran logro, ¿no?
Muchísimas gracias, Fernando. Hasta pronto.
Bueno, a las órdenes y a las órdenes de la audiencia también, si se quieren contactar, con mucho gusto siempre respondo las preguntas y eso, y si quieren un poco de motivación, porque a veces son los más lindos cuando la gente me dice, ah, Fernando, me motivaste, que yo no corría, y eso es divino, la
bueno,
verdad
hay que empezar,
ahí, te considera así, hay que empezar.
Muchísimas gracias. Fernando Martínez, amigos, carnicero y ultramaratonista en Efecto Mariposa. Bueno, nos tenemos que ir. Se terminó
justito,
el tiempo.
Justito.
Corriendo, con la lengua afuera, como Fernando Martínez.
Contenidos así como apretaditos.
Sí, mucho contenido. Más, bueno, nos encontramos mañana.
Nos encontramos mañana y leemos los otros mensajes mañana.
Sí, porque no nos da el tiempo hoy.
Hasta mañana.
Ya estamos pasados. Chao.
Chao.